Yo sonamos. Buen día, Guillermo. ¿Cómo te va? Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Marcela. Gracias por el contacto.
Bueno, ¿esperanza o no?
Sí y no. Yo cuando me enteré en su momento, ya hace un tiempo, que había 8 gorilas que en ese zoológico de San Diego se habían contagiado del entrenador, a mí la verdad me llamó la atención porque eso quiere decir que el virus que nosotros estamos transmitiendo entre humanos también puede afectar a un gorila, lo cual quiere decir que ha encontrado un nuevo reservorio donde poder vivir, replicarse, etcétera. Y más allá de eso, lo que más me preocupa es que no tengan la brillante idea de empezar a eliminar gorilas, ¿no? Porque
Sí,
la verdad
claro.
que no se justifica para nada.
Ya lo hicieron con los bisones, ¿no?
Exactamente. Lo que
Oh.
pasa es que fue distinto a lo de los bisones, porque lo que estuvieron analizando es que el coronavirus está en muchas especies, y lo que estaban viendo en estos bisones, que, bueno, obviamente también se contagia el cuidador, y estaban siguiendo las variantes de este virus y se iban acercando cada vez más a las variantes humanas. Por lo cual, en ese caso, yo creo que sí, es absolutamente justificado eliminar el lugar donde se están generando estos virus nuevos.
Cuando un virus que en general ataca al ser humano pasa a un animal, ¿muta?
En general, todos estos virus, lo que ha hecho la evolución en la naturaleza es el virus siempre que se replica o digamos que se va transmitiendo, va mutando, siempre. Eso es
Ah.
algo inexplicable, por eso aparecen nuevas variantes, por eso estos coronavirus pasaron del murciélago al pangolín, etcétera, etcétera. Así que el problema de la transmisión es que el virus va cambiando, y eso es lo que estamos viendo con las
Claro.
nuevas variantes en humanos. Por eso es tan importante frenar la transmisión, pues le estamos dando chances a que el virus
A que mute.
cambie al azar y pruebe.
Claro. Y esto de los anticuerpos sintéticos que, entre paréntesis, yo lo decía a manera de chiste, pero cuando Donald Trump tuvo coronavirus, dicen que el tratamiento que le decía la nota, no sé si es cierto, ¿no? Decía la nota que el tratamiento que le habían llevado adelante era este de anticuerpos sintéticos. ¿Qué son?
Sí, es así. Los anticuerpos, en realidad no es que sean sintéticos, tienen una parte sintética, sino que se obtienen de células de pacientes. O sea, un individuo que se infecta, desarrolla una respuesta inmune y sus células empiezan a generar estos anticuerpos. Lo que ha hecho esta empresa Regeneron en Estados Unidos es, a partir de esas células de los pacientes, obtener esos anticuerpos. O sea, que son anticuerpos en realidad naturales. ¿Por qué se
¿Ah?
llama sintéticos? Por todo el proceso que viene después de producción, de escalado, etcétera. Y en general, esta empresa lo que hace es usar lo que se llama cócteles, mezclar anticuerpos. El fundamento es exactamente el mismo del suero quinino,
Esto,
del
eso te iba
plasma
a
de
decir, pero si era igual
convalecientes.
al suero equino.
Exactamente. Exactamente igual. Lo que pasa es que en un suero quinino hay mucha más cantidad de anticuerpos. En el plasma de convaleciente hay mucha más cantidad y variedad, y en este caso ellos evidentemente tienen varios de estos anticuerpos, los han estudiado y han elegido dos para dar en forma, digamos, simultánea como un cóctel, y es lo que les está funcionando, y de hecho es lo que vos dijiste, Trump recibió ese tratamiento, es un tratamiento extremadamente caro, o sea, no está al alcance,
Muy
yo creo
caro.
que ni de la... Sí, no creo que ni esté al
¿Qué categorías
alcance
tienen para la pandemia?
de la población en Estados Unidos, acá olvídate. Igual, ojo que ese tipo de anticuerpos existen, ¿eh? Como tratamiento para otras patologías. Pero estos que son tan
Claro.
particulares y evidentemente que tienen atrás todo un desarrollo tecnológico, hasta donde yo sé, tienen precios, te diría, de fantasía.
Ahora, hoy en día, hoy había salido, y lo estoy buscando para preguntarte, había salido un tratamiento con una, acá está, un antiviral español reduce casi al 100% de la carga viral del coronavirus. Y las gotitas de Maduro. Porque uno, viste, tras que uno está ilusionado y busca, busca, ¿no? Y espera, porque dice, bueno, la solución está en la vacuna, en los medicamentos. Digo, no saben qué creer, ¿no? Dice, el antiviral se llama
Sí.
aplidin. este antiviral español y las gotitas de, no me acuerdo cómo se llamaban las de Maduro.
Las mágicas, directamente, más fácil. Mirá, son dos cosas, digamos, totalmente opuestas. Este antiviral es una droga nueva que se está probando, hay ya ensayos que permiten frenar la replicación del virus y obviamente está bajo estudio como todas estas drogas. Tenés que probarlas primero, digamos, en ensayos fuera de pacientes, después administrarlas a pacientes una vez que estén seguros que es segura y que frena la replicación viral, y recién después de los ensayos clínicos en pacientes se analizará si se autoriza, prueba, etcétera o no. Pero eso vos tenés ahí un respaldo científico, hay un protocolo detrás. Lo de la gotita de Maduro, no sé, ¿qué querés que te diga? Es una mezcla
es tremendo.
De aceite.
A mí a veces me da pena, ¿no?, que sucedan esas cosas, porque pienso en la cantidad de venezolanos que también deben estar ilusionados con el hecho de encontrar una solución, ¿no?, a esto.
No, eso es crear falsas expectativas en la gente sin ningún respaldo de nada, y encima que lo llame gotitas mágicas. Yo ya con eso te digo, no pierdo ni tiempo en buscar de qué se trata, pero bueno, ayer estuve escuchando algo.
Sí, yo vi el video para saber de qué hablaba, ¿no?
No, acá la magia, otra pregunta. La magia está de lado, la magia no va.
Bueno, pero si hubiese sido la magia, hubiesen empezado a funcionar bárbaro las cosas desde la Edad Media, ¿no? Con la búsqueda del oro, la fórmula del oro y todas esas cosas.
No, sí es cierto que hay muchos productos naturales que tienen principios activos para frenar infecciones y un montón de cosas, pero él se largó a decir 100% de bloqueo, no hay absolutamente ninguna droga que tenga una eficacia de 100%, entonces ya está listo.
¿Se puede pensar en que en algún momento se encuentre esa droga que tenga una eficacia del 100%? Y en el caso de que se encontrara una droga, un medicamento que combata el coronavirus tal como lo conocemos ahora, este coronavirus, digo, ¿sería necesario seguir vacunando a la gente?
Sí, son dos procedimientos distintos. La vacuna es preventiva. O sea, vos vacunás a una persona sana, haya tenido o no COVID, para prepararle el sistema inmune, cosa que el día que se enfrenta al virus tenga un sistema inmune ya formado, no necesitas 10, 15 días para que se active, y va a tener una respuesta mucho más alta e inmediata frente al virus. Estas otras drogas son tratamientos. Es decir, un individuo que está ya enfermo con el virus, lo que se busca es tratar de reducir no solo la infección, sino la respuesta inmune del individuo. O sea, son dos estrategias distintas.
Ahí está. Bueno, algo que... ¿cómo ves el proceso de vacunación en la Argentina? ¿Crees que va a demorar mucho más? Hay un problema cierto con el suministro de vacunas a nivel internacional, ¿no?
Sí, es cierto. De todas formas, cuando uno habla de demora, a mí me gusta aclarar con respecto a qué. Porque, bueno, sabemos que en todo el mundo pasa lo mismo. Sabíamos que iba a haber problemas de logística. El tema es que todo este desastre devastador que se está viendo, sobre todo en el hemisferio norte, y acá está empezando, ha acelerado todos los trámites, no solo de contratos con las empresas, sino también de producción. Yo me imagino que todas estas empresas deben estar a capacidad máxima de producción de vacunas. Y si a eso le sumamos que hay cuestiones geopolíticas, pensá que entre 10-12 países tenés el 95% de las vacunas. Biden ahora acaba de anunciar que va a contratar 200 millones de dosis. Bueno, ¿qué le queda al pobre resto de los países, no? Pensá que hay zonas...
Ahora yo pregunto, perdóname que te interrumpa, ¿no? Digo, ¿es prudente tirar cifras de cantidad de vacunas que podrían venir en fechas eventuales como se está haciendo? Pues digo, a veces cuando no funciona el número y en vez de 1 millón te entregan 220.000, en vez de 600.000, 220.000, es como que uno medio como que trastabilla en la fe, ¿no? ¿Es prudente dar números?
No, mira, los números que se dan tienen que ver con los contratos. O sea, vos no podés salir mañana a decir, Pfizer, vendeme 1 millón de vacunas. No, desde septiembre se está trabajando con los contratos con distintas empresas, inclusive antes de estar autorizadas, por eso se llaman contratos de riesgo, y cuando escuchan ustedes los números, 5 millones, 15 millones de Sputnik, 22 millones de AstraZeneca, eso refleja simplemente que ya hay un contrato con la empresa. Después el suministro va a depender de un montón de factores. Producir estas vacunas no es fácil, tiene un proceso por detrás que digamos es totalmente nuevo. Vacunas como la de Pfizer o Moderna no existieron hasta ahora, son las primeras, por lo cual, digamos, no me extrañaría que se produzcan todo este tipo de retrasos por la demanda y además, obviamente, algún problema en la producción puede llegar a surgir. Pero claro, tengamos en mente, digamos, no nos desesperemos, llegar a vacunar a la población va a llevar mínimo todo el 2021. Pero algo que quiero llevar tranquilidad es que cuando hablan de ese número de dosis no es algo en el aire, digamos, bajo un estado de euforia, no. No, vos tenés siempre un respaldo,
un contrato,
por una negociación. Sí, sí.
Ese contrato puede, bueno, no importa, no lo voy a hacer la pregunta porque es imprudente. Te hago otra cuestión. Si vos tuvieses que clasificar la eficiencia de las vacunas, no ya como esto de la efectividad que tienen, del 90, del 60, de la cantidad de dosis que te den, etcétera, etcétera, sino como comparativamente, porque hoy hay un título en el diario Clarín que dice los privilegiados que están recibiendo la vacuna de Pfizer, como si la vacuna Pfizer fuese superior a la vacuna rusa, que no tiene nombre, ¿no? Pareciera. Digo,
exacto.
¿Eso?
¿Eh? Sí,
¿cómo se toma eso? ¿Hay una que es mejor
rusa,
o peor o son todas iguales?
Mirá, cuando vos decís de privilegiados, ¿no se estás hablando de Argentina o en otros países?
Acá dice, ¿quiénes son los argentinos que están recibiendo la vacuna de Pfizer, bueno, grupo privilegiado?
Los que están recibiendo la vacuna, yo soy uno de ellos, somos los que en agosto nos enrolamos o decidimos formar parte del ensayo clínico de Pfizer que se hizo en Argentina. O sea que no hay ningún privilegio, ese era voluntario, claro. El que quería se anotaba y bueno, obviamente iba a recibir placebo o vacuna. En este momento yo recibí placebo y en este momento ya tengo programada la visita al Hospital Militar de Buenos Aires para recibir la vacuna, pero realmente no hay ningún privilegio detrás de
no,
eso.
No, claramente. Esa vacuna... Pero ¿hay alguna vacuna que sea? Porque en general lo que se trata de diezmar es la credibilidad en la Sputnik V. Y esto uno lo ve, lo lee, lo escucha, lo entiende, lo traga y sigue caminando. ¿Hay una vacuna que sea mejor? ¿O son todas más o menos de lo mismo?
Perdón. Sí, perdón. No
¿Me escuchaste la pregunta?
Sí. Mira, yo creo que eso, yo analizándolo técnicamente, la vacuna Sputnik, me animo a decir que las que son a vectores virales como AstraZeneca, CanSino, etcétera, es de las mejores. Ellos tienen una experiencia de 50 años en este tipo de vacunas, han desarrollado vacunas similares para influenza, para MERS, para ébola. De hecho, una vacuna igual fue la que detuvo la pandemia de ébola en África. Y en esta vacuna tiene una serie de detalles técnicos que no interesa entrar, que para mí la hacen distinta al resto. Y para responder concretamente tu pregunta, si vos me preguntás qué argumento tenés para decir que esta vacuna no sirve, es mala, etcétera, ninguno, absolutamente ninguno.
Claro, bueno, es lo que yo digo, están todas en fase 3, ¿no?
Están todas en fase 3, esa fue la gran ventaja de autorizarlas y no aprobarlas, que es lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump. Cuando decide aprobar algunos tratamientos, eso automáticamente te frena la fase 3. Acá la fase 3 siguen, digamos, vigentes. De hecho, Pfizer dura 2 años. Yo tengo programadas visitas durante 2 años. Y esa es la gran ventaja de la autorización. Vos podés seguir estudiando, podés seguir calculando datos de eficacia, de seguridad, etcétera. Así que me parece que eso es muy importante. De todas formas, todas las vacunas han sido autorizadas para uso de emergencia. Ninguna fue aprobada.
Te saco de ese tema y paso a otra cosa que leí ayer en Twitter. Y te estoy explotando al máximo porque, bueno, uno se hace millones de preguntas. Ayer había un hilo larguísimo de gente participando con respecto a una publicación que alguien había leído que aparentemente venía desde la Organización Mundial de la Salud, que decía que la sanitización de superficies, productos que vienen del exterior a un hogar, ya no era necesario porque se había comprobado que no se transmite el virus por superficie, sino que es aéreo.
¿Qué hacemos? Error total. Error total. Hay muchos trabajos desde el comienzo que han demostrado que dependiendo del tipo de superficie es la persistencia del virus. Cuanto más rugosa es la superficie, te doy un ejemplo, un papel, un cuero, etcétera, por las características del virus, el virus se desintegra. Cuanto más lisa es, suponete una mesada de cemento, una mesada de acero, dura hasta 48 horas. Por lo cual, uno pensar, por ejemplo, que se va a sentar a un restaurante, le van a servir con un cubierto que estuvo en contacto con una persona infectada que no se cuidó, no se protegió, no tengas ninguna duda que se va a infectar.
Quiere decir que seguimos sanitizando, ¿no? Más allá de todo, bueno, uno aparte sabe, yo pensaba, digo, más allá del coronavirus, los lugares donde se apila la mercadería que después nosotros consumimos en los distintos supermercados son una juntadera de bichos, más allá de que los limpien, los derraticen, etcétera, pero son una juntadera de bichos que lo conveniente, coronavirus sí, coronavirus no, es limpiarlos.
Tal cual. Bueno. Igual pensá que en esos lugares donde se almacena no es eterno el virus, digamos. Dura unos días y desaparece. Pero de todas formas, uno en el hogar debería tomar algún tipo de medida para... Además es algo muy fácil. Sí, lavandina 1%, rocías y listo. O sea, acabó. Sí. ¿Para qué nos vamos a arriesgar?
Sí, totalmente, ¿no? Bueno, esa era la gran discusión y no sabes la cantidad de gente que estaba discutiendo de ese tema, ¿no? Y yo dije, bueno, se lo tengo que preguntar a alguien porque en realidad después te empezás a dudar. Yo prefiero el exceso y no el descuido, ¿eh? Soy de los que están todo el tiempo pensando a ver cómo puedo mejorarlo. Pero bueno.
Totalmente. Y un dato, te quiero aclarar un dato, agregar un dato, que a pesar que la gente empiece a vacunarse, es fundamental que reciban las dos dosis. 10 días después de las dos dosis empezamos a estar protegidos. Con la primera dosis, no. Si bien empieza a funcionar el sistema inmune, no estamos protegidos. Con esto voy a que lo he escuchado, me lo han consultado, por más que recibas la primera dosis, tenés que seguir con las mismas medidas de protección como si no te hubieras vacunado. Eso va a ser así todo el año.
Es como es lo que había sido publicado de la persona de salud que había, no, el intendente, que a pesar de haber recibido la primera dosis se había contagiado. Son con malicia esas noticias, ¿no? Porque a veces uno dice que cuesta, no cuesta nada preguntar y publicar lo que corresponde.
Sí, inclusive ha pasado en otros países, en Israel, viste que ya sabemos que hoy es el paradigma, hubo miles de infectados después de la primera dosis, y no es por la vacuna. Eso porque se han infectado en su vida cotidiana, ¿no?
Claro. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos todas estas explicaciones, ¿no? Porque todavía nos queda un largo camino por recorrer.
Bueno, Marcela, te agradezco mucho. Muy buenas tus preguntas y cuando quieras me contactan, yo estoy a disposición.
Bueno, dale, perfecto, porque siempre a cada rato surgen dudas y preguntas con respecto al tema. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta la próxima.